Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. Hoy hablaremos sobre el ACV, porque el tiempo es oro.
En el episodio de hoy hablaremos con la neuróloga Diana Llorio sobre el accidente cerebrovascular, más conocido como ACV, y el impacto que tiene en la sociedad y en la salud de las personas que lo han sufrido.
Aunque sea un evento repentino, el ACV puede prevenirse y saber reconocer rápidamente sus síntomas es fundamental para una mayor recuperación.
Buenos días, doctora. En primer lugar, queremos charlar sobre las razones por las que se produce el ACV. Al darse cuenta de forma tan repentina, ¿podríamos decir que es una enfermedad silenciosa?
El ACV es una condición que se produce en forma brusca, pero no podríamos decir que es una enfermedad silenciosa. Es decir, hay condiciones o hay situaciones que tienen que ver con la salud y el estado de las personas que nos pueden predisponer a la realización de un ACV. Y esas condiciones que nos predisponen tienen que ver sobre todo con lo que llamamos los factores de riesgo vascular. Esos factores de riesgo vascular son compartidos con personas que sufren afecciones de su aparato circulatorio, como es, por ejemplo, los que sufren del corazón. O sea, el problema allí es a nivel de las arterias. Y las arterias cerebrales comparten los mismos factores de riesgo que tienen las arterias de otras partes del cuerpo. Entonces, no podemos decir que es silenciosa, porque si sabemos que tenemos factores de riesgo vascular, y paso a enumerar los cuales son: la hipertensión arterial, la diabetes, el hábito de fumar, el exceso, el sobrepeso, el sedentarismo, el alcoholismo, el consumo de alcohol en exceso, la presencia de alguna arritmia, en especial la fibrilación auricular, sabemos que son condiciones que pueden predisponer a la realización de un ACV. Y esas condiciones pueden no ser silenciosas. Si uno tiene controles regulares, controles periódicos, controla su salud, tiene un estilo de vida saludable, está evitando que estas condiciones se desarrollen y puedan terminar produciendo un ACV.
Y entre los factores de riesgo, ¿el factor hereditario influye en el ACV?
Es una pregunta que surge con frecuencia, porque cuando alguien ha tenido un familiar que tuvo un ACV y ha visto las consecuencias y el impacto que el ACV tiene en la vida de la persona y de la familia, le preocupa. Yo diría que heredamos condiciones que favorecen al ACV. Como decíamos anteriormente, si yo heredo un rasgo como la hipertensión arterial o la diabetes, heredo un estilo de vida, digamos, con una familia, digamos, que no tiene una buena alimentación, que no practica ejercicio regularmente, va a estar más propensa a repetir el ACV en la descendencia. Existen un muy bajo porcentaje de situaciones en las que existe una causa genética del ACV. Cuando me refiero a una causa genética del ACV, me estoy refiriendo a la existencia de un gen que condiciona una alteración determinada que favorece la producción del ACV. Por suerte, las causas genéticamente determinadas del ACV son muy poco frecuentes.
¿Qué debemos hacer si tengo sospechas que estoy teniendo un ACV?
Esta pregunta es muy importante y es el foco de la... se trata de poner el foco en la atención sobre este punto. El tiempo es precioso, el tiempo salva el cerebro, el tiempo salva nuestras memorias, el tiempo cuida nuestro lenguaje, cuida nuestro aparato locomotor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando sospecho que puedo estar teniendo un ACV, debo consultar en forma inmediata a un servicio de emergencia médica móvil o a la puerta de nuestra institución. ¿Por qué? Porque existen tratamientos disponibles que tienen una ventana terapéutica, que tienen un marco. Esto significa que hay un espacio de tiempo reducido desde la producción del síntoma hasta que se puede instaurar este tratamiento, que puede ayudarnos a mejorar, digamos, el resultado después de haber tenido un stroke.
¿Los tratamientos a tiempo siempre son efectivos?
Es importante saber que estos tratamientos están disponibles, pero no todos los pacientes con ACV califican para eso, y no es por un tema de acceso al tratamiento, sino porque deben cumplirse determinados criterios clínicos que aseguren que ese tratamiento tenga más beneficios que riesgos, ¿sí? Pero lo importante aquí es el concepto del tiempo.
¿Podría describirnos cuáles son los síntomas de una persona que está por tener un ACV?
Cuando en forma brusca yo pierdo la visión de un ojo o de parte de mi campo visual, o veo doble, o tengo un trastorno del lenguaje, no puedo hablar correctamente, o pierdo las fuerzas de la mitad de mi cuerpo o de un brazo, de la cara, o tengo una desviación de los rasgos faciales, siento que la boca se desvía hacia uno de los lados, cuando tengo dificultad para caminar. Pero todo esto debe ser instalado en forma brusca. Yo estoy bien y a los minutos tengo estas manifestaciones. o me despierto en la mañana con algunos de estos síntomas. Esto implica una consulta inmediata, rápida, a un servicio de emergencia móvil o, si el paciente no puede ser trasladado por sus medios, a el servicio de puerta del hospital.
¿Qué consecuencias tiene el ACV en la salud?
El ACV tiene consecuencias muy graves que impactan no solamente a la persona que le sufre, a su familia, sino a la sociedad en su conjunto, porque como son la principal causa de discapacidad en el mundo, obviamente esto significa una sobrecarga de los sistemas de salud. Es primer causa de discapacidad en el mundo, es la segunda causa de demencia en el mundo después de la enfermedad de Alzheimer. O sea que realmente el impacto que tiene no solo en Uruguay, sino a nivel del mundo es altísimo. Por eso es que las campañas están destinadas a la prevención fundamentalmente, a controlar los factores de riesgo vascular que puedan generar un ACV. Porque una vez que el ACV se produce, si bien tenemos distintas terapias relativamente, digamos, más modernas que nos permiten atacar al ACV, no todos los pacientes son candidatos a recibir este tratamiento por condiciones inherentes al propio ACV.
Doctora, ¿cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a nuestra audiencia acerca de esta afección en la salud?
El mensaje que uno quiere transmitir a las personas en este día, que se lo conoce como el Día Mundial del ACV, en realidad es el Día Mundial de Prevención del ACV, es eso, el actuar, el prevenir, el evitar que algo ocurra, el tener un estilo de vida saludable que incluya ejercicio físico, que incluya una dieta adecuada, que incluya controles médicos periódicos, sin fanatismos, pero razonables, una vez por mes, tener un examen de sangre que diga, bueno, tengo que controlar mi presión arterial, saber si soy hipertenso, si tengo sobrepeso, tomar medidas como para reducirlo y cuando las medidas de prevención, digamos, han fracasado y se produce un ACV o sospecho que lo tenga, consultar en forma inmediata para ver si califico para recibir los tratamientos que pueden ser utilizados en la etapa aguda para el tratamiento del ACV.
Gracias, doctora Llorio, por su tiempo y por la claridad con la que nos explicó todo sobre el ACV y cómo actuar frente a la mínima sospecha.
Si este capítulo les resultó interesante y les parece de utilidad para compartir con amigos o familiares, los invitamos a hacerlo.
Porque conocer más sobre nuestra salud y la de nuestros seres queridos ayuda a prevenir enfermedades y a tener una mejor calidad de vida. Nos encontramos pronto en otro episodio de Humana, el podcast del Hospital Británico. Los esperamos.